Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo, estamos en directo, 12 y 40, 11 y 40. Si nos escuchan desde Canarias, enseguida nos va a contar Miguelito que el Madrid no quiere fichar. No va a fichar, vamos, este verano. Y lo que ha dicho Mataus, el alemán, que Haaland, que mejor que no fiche por el Madrid. Ahora nos lo cuenta. Y ahora estamos con Antonito Ruiz también, en un día de aniversario triste para el Atlético de Madrid. Pero antes, vamos a saludar a el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gémez. Hola, Paco.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Hasta ahora estabas durmiendo ya o casi, no?
Pues no debería. Debería porque mañana me hay que madrugar.
¿A qué hora te levantas?
Pues me suelo levantar sobre las 7 o así para estar allí en la ciudad deportiva sobre 7:30 más o menos para montar todo porque los chicos empiezan a llegar sobre las 8:30.
¿Cómo diriges? ¿Qué haces ahora? O sea, tu labor, teniendo en cuenta que son sesiones individuales y tan impersonales, tan sin balón casi, ¿qué hacéis?
Bueno, pues intentamos, hemos encontrado creo que una organización lo mejor posible, sobre todo para intentar llevar el protocolo de la manera más exhaustiva, ¿no? Que los entrenamientos, a pesar de ser individuales, bueno, porque sean lo más ameno posible, y sobre todo que ver, ¿no?, cómo poquito a poco podemos ir incrementando un poquito la carga para ir poniendo poco a poco a jugadores que han estado 2 meses metidos en su casa y que indudablemente han perdido muchísima capacidad física.
¿Se lo notas? ¿Les notas o no?
Han venido bastante tiesos. Pero es normal, es decir, estamos hablando de 60 días metidos en piso. Por mucho que hayan tenido una bicicleta estática o una cinta y hayan tenido sus tablas de ejercicio y demás, que esto no estábamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que incluso en verano vienen mejor.
Eso te iba a preguntar. ¿En verano vienen mejor?
Sí, date cuenta. Mira, en verano pasean, nadan, corren, juegan al golf, juegan al fútbol, juegan al pádel, juegan al tenis, salen a dar un paseo por la playa.
Ya, pero salen de fiesta también, ¿eh?
Bueno, pero también ejercicio eso. Por lo menos se mueven.
Sí, eso sí.
Sí, pero claro, esto está hablando de un confinamiento puro y duro, de salir solo a hacer la compra y poco más hemos tenido en estos 60 días. Entonces, está claro que ellos se han cuidado, han venido bien de peso, es decir, en eso han sido unos buenos profesionales, pero está claro que el desacondicionamiento que tanto físico como mental que tienes estando 2 meses en casa, pues no lo tienes ni siquiera en verano.
Entonces tú, lo que dijo el otro día Tebas del 12 de junio... ¿Lo ves prematuro? ¿Para ti, igual que Piqué, prefieres que sea una semana después?
Mira, cuando tú tienes que llegar a un sitio y corres solo, puedes correr todo lo que quieras. Porque al final las consecuencias de correr mucho van a ser solo para ti. Cuando tienes que correr en grupo, y aquí tenemos que correr todos en grupo, y además es un grupo bastante nutrido, sigue siendo muy importante el llegar, pero sigue casi siendo más importante el no dejarte a nadie en el camino. Y a mí me da la sensación de que las prisas y las precipitaciones, sobre todo en este momento, no son buenas. No son buenas nunca, ¿no? Yo siempre digo que la rapidez es una virtud y las prisas son un defecto. Ya me parecía justito el día 20. Entre otras cosas, porque bueno, de repetir, hoy por desgracia los fallecidos en nuestro país han vuelto a subir. Los contagiados han vuelto a subir. Es decir, seguimos estando en una situación en la cual no tenemos ningún control sobre la pandemia. Que todos tenemos muchas ganas de empezar, no hay ninguna duda, pero me da mucho miedo que las precipitaciones nos lleven a equivocarnos, porque como nos equivoquemos una vez ya no hay vuelta atrás. Entonces nadie se está negando a no jugar, se está negando a no entrenar, pero entiendo que esos plazos que el otro día Tebas, bueno, pues dejó un poco encima de la mesa y demás, a mí particularmente me parecen demasiado prematuros, incluso en el aspecto deportivo. Es decir, date cuenta que no vamos a tener, yo creo, que el tiempo necesario y suficiente para poder poner a un equipo profesional en un nivel lo suficientemente importante como para retomar una competición, y contando con que no vamos a poder tener partidos de preparación antes de empezar la competición. Es decir, mi recomendación, o sea, incluso para nosotros, yo creo que la pausa y la tranquilidad en estos momentos es una virtud y que las prisas no nos van a llegar a ningún sitio.
Sí, pero la fecha límite es el 27 de junio, ¿eh?
Bueno, pero ya es que en la situación en la que estamos, usted 2 semanas más, 2 semanas menos es mucho tiempo.
Claro.
Es mucho tiempo.
Para todo, ¿eh? Para la pandemia y para el fútbol.
Para todo. Entonces, yo la pregunta es, ¿tenemos necesidad de correr? Bueno, hay fechas como ha dado el 20, como ha dado el 27, que incluso empezando en esas fechas tendríamos margen para poder acabar y que luego se pudiera jugar el resto de las competiciones. No tenemos ninguna necesidad, yo creo, de correr. No tenemos ninguna necesidad de adelantar pasos sin saber qué va a pasar. Entonces, bueno, yo creo que en este momento lo único que creo que hay que ser un poquito más cautos, ¿no? Y un poquito más tranquilos y ir viendo. Oye, que luego vamos viendo y luego resulta que el día 12 es una buena fecha porque la situación ha mejorado y porque todos los entrenamientos que hemos hecho, bueno, pues nos dan la sensación de que los equipos están más o menos a buen nivel. Venga, pues entonces, si aquí nadie tiene predilección por una fecha o por otra. Lo que sí entendemos es que en estos momentos, hombre, una semana, 10 días o 2 semanas más, en cuanto a preparación para los equipos y en cuanto a mejorar la situación, que espero que vaya mejorando con el tiempo, creo que va a ser favorable para todos.
¿Tú crees que está actuando bien el fútbol? ¿Crees que si crees que está actuando bien el fútbol, con todo lo que las decisiones que se están tomando y con las excepcionalidades que hay alrededor de la vuelta del fútbol, ¿te parece bien o no? Porque te he visto un poco, no sé si mosqueado en las últimas semanas en algunas declaraciones, como que no te gustaba por dónde iban las decisiones que se tomaban, que hubiera test.
No, algunas sí, otras no. A ver, querer acertar en un tema tan complicado como este, querer tomar todas las decisiones, que todas sean correctas, que todas le gusten a todo el mundo, eso es imposible. Eso también lo entiendo. Lo que sí creo es que, bueno, había el tiempo suficiente como para darnos pausa, para poder juntarse todos los estamentos de nuestro fútbol y tomar decisiones, pero siempre en consenso, ¿no? Bueno, pues hay decisiones que se han tomado que yo creo que, bueno, pues que son correctas y que nos puedan gustar más o menos, pero dada la situación excepcional que estamos viviendo, las tenemos que aceptar. Creo que hay otras que son mejorables.
¿Cuáles? ¿Cuáles?
Bueno, por ejemplo, mira, dentro del protocolo, yo entiendo que es un protocolo fantástico desde el punto de vista sanitario, que creo que es lo que ha primado y es lo que tiene que primar. ¿Qué me hubiera gustado? Me hubiera gustado más que hubiera primado el tema deportivo, pero entiendo que no puede ser. ¿Qué pasa? Que hay muchas de las cosas que ahora estamos intentando poner en práctica que son muy complicadas. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de entrenamiento, tenemos que tener mucho cuidado, el protocolo es tan exhaustivo que es muy fácil saltártelo, aunque estés pendiente y aunque tengas una persona allí que te esté recordando constantemente lo que tienes que hacer. Entonces todos estamos poniendo mucho de nuestra parte. Decisiones como esta, por ejemplo, adelantar la liga, oye, pues yo, en mi opinión, a mí no me parece que sea una decisión en estos momentos que haya que tomar. Vamos a darnos tiempo, que luego es el día 12, que tiene que ser el 20, que tiene que ser el 26, pues el 26. Pero yo lo que sí quiero es que cuando demos ese primer paso, que sea un primer paso firme para todos y que no tengamos que volver atrás, porque eso sería un gran error.
¿Tú crees que va a haber muchos positivos durante la competición?
Mira, los positivos ahora no preocupan a nadie, o sea, no preocupan a nadie, me explico. Mañana en el Rayo Vallecano, o el día antes de empezar los entrenamientos, salta un positivo.
Tienen cura, sí, te entiendo.
Claro que gracias a Dios no saltó ninguno, sí. No pasa nada, ese futbolista lo coge, lo mete en su casa, lo tira 15 días y fuera. El gran problema va a aparecer cuando una semana antes de competir pueda saltar un contagio, porque es que ese puede contagiar a 14, o 15, o 20,
pero,
o todo.
Pero es que Tebas el otro día decía que no, que si se cumple el protocolo es imposible. Él hablaba prácticamente de riesgo cero en un campo de fútbol.
A mí que me lo firme, me lo ponga por escrito eso.
¿Lo dijo públicamente?
No, que lo ponga por escrito. Es decir, a ver si él está tan seguro que se responsabilice de que cualquier cosa que pase es él el responsable. ¿Verdad? Como ya te digo yo que no lo firma. Pero es que no lo puede firmar, porque nadie te puede garantizar un riesgo cero. Nadie. Nadie. Entonces, ¿por qué está habiendo ahora casos positivos en Italia, casos positivos en Alemania, que están a punto de empezar? Porque es muy difícil controlar esto. Si ojalá pudiéramos tener control. Ojalá, de verdad, te va a llevar la razón y dijera que el riesgo es cero. Ojalá. Pero yo creo que no es así.
Pero
¿De, verdad crees que, ¿De verdad crees que hay alguien que te pueda asegurar que el riesgo es cero? ¿De verdad creéis que hay alguien? ¿De verdad que creéis que tenemos control sobre la situación de la pandemia en este momento, con 200 y pico muertos y casi 1,000 contagiados al día?
Pero no sé, Paco, por favor. El positivo puede aparecer el 12 de junio y si empiezas el 27 también.
No, pero por eso te digo, estamos hablando de que no se puede prometer que no vaya a haber positivo.
No, eso ahora, seguro. Es cierto, que lleváis una semana trotando, queda un mes para, en principio, la mejor fecha propuesta, que ni siquiera es definitiva. Y la estás cogiendo con papel de fumar. En un mes, una plantilla de profesionales no está para jugar, a lo mejor no está perfecta, pues no puedes hacer partidos de competición amistosos para tenerlos ya. Pero es que es un momento de esfuerzo extraordinario para todos, de hacer cosas distintas para todos. Estás muy quejica, no te pega.
Bueno, para empezar, no me está gustando en absoluto el tono que estás utilizando. Eso para empezar. Bueno. Entonces yo te digo.
Es Paco González, ¿eh? Luego no me.
No, me da igual. Me da igual.
No,
que
no,
sea,
te lo digo para que no me lo eches.
Como si fuera el rey de España.
Vaya, hombre, joder, te lo digo. Si te lo digo para que no me eches a mí la culpa.
No, me da exactamente lo mismo. O sea, yo estoy aquí pasando. Tenía que estar durmiendo o atiendo con todo el respeto del mundo. Lo único que pido también es que se me trate con respeto. Eso de quejica y nada, que parece. O sea, vamos a mantener un poquito las formas todos. Aquí nadie se está quejando de nada. Aquí nadie ha puesto ningún impedimento para nada. Y aquí todos estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Nadie se ha negado absolutamente a nada. Lo único que estamos pidiendo es tranquilidad, nada más. Yo no sé si en un mes voy a poder poner a mis jugadores al máximo nivel para poder competir, porque este camino yo no lo han dado, ni lo han dado nadie. Entonces nadie puede decir si con un mes es suficiente o no es suficiente. No lo sabemos. No estamos poniendo ninguna pega en eso. Nos estamos intentando adaptar a la situación lo mejor que podemos. Y estamos poniendo, como cualquier trabajador que hoy sale a hacer su puesto de trabajo, estamos poniendo en riesgo nuestra salud. ¿Por qué nadie nos puede asegurar que no nos vamos a contagiar? Y no hemos dicho absolutamente nada. Pero por lo menos que se nos escuche y que podamos dar nuestra opinión.
Pero si, pero perdona, Paco, si os escucha y dais vuestra opinión.
Bueno, pues eso estoy diciendo. Entonces, nadie ha dicho que, oye, que tiene que... Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. Yo no sé si es el 12 o el 20. Hombre, me gustaría que cuanto más tiempo, mejor. Si aquí nadie ha dicho, oye, no, la liga la paramos. No. Estamos poniendo de nuestra parte todo y tenemos una gana loca de que esto arranque. Y tenemos una gana loca de que todo esto mejore. Pero, hombre, entiendo que a lo mejor una semana o 10 días más, claro que no, pero bueno, nos puede dar margen para más cosas.
Pero en teoría os escucharán. Yo también, cuando Tebas dijo eso y Piqué le respondió, Tebas dijo, vale, pues escucharemos las propuestas también de los futbolistas.
Claro, pero de eso se trata, de escucharnos todos. Y luego, por supuesto, habrá gente que tiene que tomar decisiones, pero lo importante es, dentro de tomar esas decisiones, tener la información adecuada. Entonces yo creo que, por supuesto, la opinión, de, por ejemplo, de los jugadores es muy importante, ¿no? Había mucho revuelo con todo este tema de si hay concentraciones sí, concentraciones no. Si todo esto se hubiera acordado y se hubiera generado también con una comitiva, bien de AFE o bien de capitanes de los equipos, pues a lo mejor se hubiera hablado antes. A mí la idea, en principio, no me parecía mala, es decir, todo lo que sea minimizar riesgo me parece bien. Claro, ahora viene la segunda parte. Coño, llevamos 2 meses metidos en casa. Nos vamos a meter otros 2 meses metidos en un hotel. Yo no digo ni que sí ni que no, hombre. No me parece una decisión que nos vaya a afectar de forma positiva, al revés, negativa. Pero, oye, si hay que hacerla o si hay que ir concentrado algún tiempo, porque es lo que demanda la situación, que tampoco ponemos ninguna pega, que nosotros estamos aquí para intentar de ayudar e intentar de echar esto para adelante. Entonces, también oigo muchos comentarios que a mí particularmente, como parte integrante del fútbol, me hacen daño, ¿no? O sea, me duelen que parezca que nosotros somos unos privilegiados, que parece que nosotros somos... Nosotros no queremos ser nada distinto al resto. Entendemos que el fútbol
yo considero que sois unos privilegiados.
¿En qué aspecto?
Pues que vais a trabajar en unas condiciones de salud mejores que ningún otro trabajador en este país.
Bueno, pero nuestra profesión también...
Yo en la radio trabajo con mucho más riesgo del que trabajas tú en el Rayo Vallecano.
Bueno, pues será porque tú quieres.
No, porque yo quiero, no. Sí, porque tengo que venir a hacer el programa.
Bueno, pero tú puedes mantener una distancia.
Sí,
con
claro
tu
que
compañero.
Tú puedes
trabajar con una mascarilla. Tú tienes un margen para mantener esos mínimos riesgos. Nosotros, sí, va a haber un momento en el que no vamos a tener esa posibilidad, porque vamos a tener que sudar, escupirnos, estornudarnos, tosernos, sangrar, pegarnos hostias con el que tenemos al lado, y no vamos a tener el margen que tú tienes. Así que aquí cada profesión es muy importante.
Sí, pero hay una diferencia.
Perdona, déjame que acabe. Y cada profesión tiene su riesgo.
Sí, sí, claro que sí, que te la acepto, pero es que yo vengo a la radio y no sé si el compañero que está al lado tiene el coronavirus o no lo tiene, y vosotros cuando entréis en el terreno de juego a jugar un partido, todos habéis pasado un test, todos, los jugadores, los técnicos, los médicos, los empleados, todos habrán pasado un test que dice que es negativo.
Bueno, eso de que vamos a pasar todo un test, eso hay que verlo.
¿Por qué?
Pues porque habrá que verlo.
Sí, es obligatorio.
Yo no estoy dispuesto a estar haciéndome test cada 4 días. Porque no me da la gana.
Pues entonces no te dejarán, no podrás, bueno, entrar a dirigir al Rayo.
Pues mira a mi casa.
¿Por qué no te vas a hacer un test?
Uno sí, yo ya me he hecho un test y estoy más sano que una pera.
No, pero tú lo puedes coger en cualquier momento, a lo mejor.
Pero y cualquiera puede cogerlo en cualquier momento.
Pero entonces dices, tú vas a cumplir el protocolo, pues no lo vas a cumplir.
No, pero no, lo estoy cumpliendo.
Si todo, pero
yo,
si,
hasta
si,
ahora si, yo lo estoy cumpliendo.
Pero Paco, si todos hacen lo que tú dices...
Escúchame, yo lo que voy es que... lo mismo que nosotros en el primer test hemos dado. Es que esto, la teoría es muy bonita y la práctica va a 2.000 millones de años luz. Es decir, aquí todos nos hemos hecho ya un test, perfecto. Pero oye, yo he salido a comprar al supermercado y yo he salido a correr. ¿Quién te dice a ti que yo no estoy contagiado? Es que es eso de los test.
Pues te lo dicen el siguiente
test. Yo ahora mismo puedo estar, podría estar contagiado y sigo yendo a trabajar.
Es que por eso te vas a hacer otro test.
¿Por eso te hacen otro?
¿Cuándo?
¿Antes de los partidos?
Bueno, pero ¿y cuándo va a ser eso?
Cuando empiece la liga.
Y mientras tanto, mientras estamos entrenando, ¿qué?
Pero mientras
te van a hacer más.
Te has hecho uno y os van a hacer otro ahora.
El segundo. Claro.
¿Qué nos van a hacer? Bueno, eso digo, que ya veremos a ver cuándo nos lo van a hacer y si no lo van a hacer. Yo ya le he dicho, yo ya me parece que con un test que he hecho, que está muy bien, es decir, aquí a mí lo que me... El pie de la cuestión, que ya lo dije en su momento, es verdad que el tiempo ha pasado y es verdad que ahora hay más material para... No el que a todos nos gustaría para tener y hacer un test a todo el mundo, que eso sería lo ideal, pero tampoco me parece que el tema de debate sea que una empresa privada, como en este caso la Liga, o como ha sido SEAT, o como puede ser, yo sé, cualquier otra empresa, compre de forma privada test para hacerle a sus trabajadores porque necesita saber cómo están sus trabajadores. Ese no es el gran problema. El gran problema de este país es que hay gente que se está jugando la vida y se está jugando su salud y que no tiene ese material. Pero eso no es culpa de ninguno de nosotros, ni de los futbolistas, que parece que la culpa la tenemos nosotros. No, eso es culpa del gobierno, que no ha sido capaz de prever, ni de dotar, ni de gastar, ni de controlar esta situación y darle material a esa gente que lo necesita. Es decir, que si no, es que ahora le hacemos test a los futbolistas, pero es que los sanitarios, ni que nosotros tuviéramos la culpa de que los pobres sanitarios no tengan ese material. Eso no es culpa nuestra. Esa responsabilidad no es nuestra, no echárnosla a nosotros. Nosotros estamos aquí para ayudar. Yo no vería con buenos ojos estar haciendo un test cada 4 días, de verdad que no. Pero por una sencilla razón también de solidaridad, porque hay mucha otra gente que no los tiene. Se podrían tener, oye, tu cadena ahora, la cadena COPE, también podría coger a título individual y decir, compro 600 test para mis trabajadores. Pues eso es lo que ha hecho la Liga, o eso es lo que ha hecho otras empresas.
Sí, pero si yo lo defiendo.
Es decir, que esto no es que nosotros no hayamos comprado los test para hacernoslo nosotros.
Pero
no,
si
no,
yo,
no,
pero Paco, que yo eso lo defiendo desde el primer día.
Bueno, pero que yo tampoco veo lo de estar haciendo los test constantemente, esa es mi idea. O sea, que estamos hablando de ideas. Yo tampoco veo tal y como está la cosa, hay que ser un poco sensible en este aspecto, lo que tú has dicho. Hay mucha gente que está trabajando y no tiene acceso a esos test. Coño, que nosotros tengamos para hacernos casi cada vez que queramos. Yo tampoco me termino de encontrar cómodo con esa idea. Es verdad que tenemos que saber que estamos sanos, es verdad que pero no sé, yo a ver si con el tiempo esto va mejorando y hay más material para todo el mundo y no entramos en estas vicisitudes, porque si no al final parece que es que uno nos estamos poniendo en contra de otro y yo creo que ese no es el camino. Yo ojalá hubiera test para todo el mundo, ojalá. Yo me echo uno porque me han obligado, porque era necesario para empezar a entrenar, para empezar a trabajar por mi tranquilidad y por tranquilidad de mis jugadores. Lo hablábamos nosotros, joder, viste, es que hay que hacernos los test porque yo también quiero saber si el que tengo al lado está sano o no. Bueno, vale, yo entiendo todas las partes. Ahora, que nos estén haciendo test también 4 días, cuando a lo mejor en otros sitios pues no tienen esa posibilidad, puede pasar que lleguemos a esa idea que tú tienes, ¿no? De que nosotros somos unos privilegiados por encima de otra gente. Y ya sabes que eso no me gusta, no me gusta nada, no me gusta en absoluto esa idea.
Pero Paco, ya sé que te has mostrado en contra, pero es que tampoco sería lógico entonces que los clubes de fútbol cobraran los ERTEs, que cobran de las arcas del Estado, del dinero público.
Ole tú.
Claro, y ya sé que tú te has mostrado en contra del Rayo, pero es que el mundo del fútbol también ha recurrido a cantidades importantísimas de las arcas del Estado que, si van al fútbol, no van a otra parte.
Pero volvemos a lo mismo. Casi, yo no entro en cómo están los clubes, porque no lo desconozco. No sé si algunos clubes lo necesitan o no necesitan. No voy a entrar en ese canal porque no lo conozco. Pero yo creo que aquí el problema no está en el que lo pide, sino en el que se lo da. Es decir, ¿realmente lo necesita? Sí, aquí está. ¿No lo necesita? Oiga, mire usted, lo siento, pero no lo podemos dar. Y no creo que se haya seguido ese camino.
Sí, no. Cada ERTE es estudiado, ¿eh? Cada ERTE...
Sí, pero todos sean, que yo sepa, todos sean aprobados. Y de algunos sitios, con clubes, hombre, que yo creo que económicamente están, bueno, bastante bien. Es decir, tampoco sé cuál es la finalidad al final de un ERTE, ¿no? Yo entiendo, pues, dentro de mi ignorancia, que los ERTE están para empresas que si no reciben esa ayuda tienen que cerrar la empresa, tienen que despedir a trabajadores o pueden llegar incluso a la quiebra. No sé si voy bien encaminado. No sé si todos los clubes que se han acogido a eso están en esa situación. No lo sé, igual sí. Igual estoy hablando desde la ignorancia, vuelvo a repetir. Pero bueno, yo te puedo hablar del mío, o la, que ya lo he dicho, no voy a volver otra vez a recargar otra vez lo mismo. Oye, clubes que dan superávit, clubes que están saneados económicamente, hombre, pues yo creo que esta situación la podían haber pasado de otra manera, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión. Ellos legalmente les acoge la ley para poder acogerse a un ERTE, perfecto.
Entonces, y llegados a este punto, ¿tú qué harías?
¿Llegado a qué punto? De
a este punto, de todo lo que estamos hablando. ¿Tú qué solución propones? ¿No jugar? ¿No entrenar?
No, yo quiero jugar, yo quiero entrenar.
¿Pero en qué condiciones?
A ver, yo creo que se están poniendo todos los pasos necesarios y que nuestro entendimiento en una situación que no controlamos nos pueden dar. Es decir, yo creo que vamos por buen camino. A mí lo que me preocupa, que es lo que he dicho al principio, es que las prisas es lo único. Yo creo que el protocolo está bien, aunque a la hora de entrenar es muy complicado y hay que, bueno, pero no pasa nada. Nosotros nos esforzamos, yo llego a las 7:30 de la mañana y me voy a las 2:30 de la tarde. ¿Para qué? Para que ningún jugador se solape con el otro. Son 26 jugadores, cada jugador una hora y pico, echa cuenta. 6 horas y pico que estamos allí. Y tan majamente, porque después de estar 2 meses en casa, yo todo lo que sea estar fuera ahora de mi casa, estoy encantado. Es decir, estamos haciendo todo de nuestra parte. Creo que la Liga, oye, pues se está adaptando también, ¿no? En ese protocolo yo creo que es flexible. Oye, pues mira, pues esto lo podemos mejorar. Incluso se están teniendo reuniones en las cuales se está implementando. Por ejemplo, en la primera fase, en el primer protocolo, no se permitía balón. Y ahora se permite. Es decir, estamos andando, ¿no?, en este camino, vuelvo a repetir, que no sabemos a dónde nos va a llevar. Bueno, oye, yo no sé si yo tengo alguna idea novedosa como para decir, mira, oye, podemos hacer esto ya que no otro. Bueno, en cuanto a lo deportivo nos estamos adaptando. Creo que en cuanto a lo sanitario se están dando los pasos adecuados. Pero aún así nadie tiene la seguridad de que esto vaya a salir bien. Ojalá salga bien, ojalá todo lo que se está haciendo y todos los esfuerzos que se están haciendo sean para que empiece la Liga y acabe. Ojalá, eso será una buena señal para todos. Pero tampoco lo sé. Pero oye, yo alabo a toda la gente que está trabajando, porque parece aquí que ahora nosotros estamos en contra de la Liga y la Liga en contra de nosotros, y que lo que a los jugadores les gusta a la Liga no. Esto no es una cuestión de enfrentarnos contra nuestra patronal, que es la Liga, ¿no? Nosotros estamos aquí para trabajar. Oye, pero también creemos que estamos aquí para decir, oye, esto no me parece del todo bien, yo creo que se pueden hacer de otras maneras. Da cada uno nuestra opinión dentro de una situación que es muy complicada, que es muy difícil, y que, claro, ahora que queremos que quizás que se acierten todas las decisiones que se toman, eso es imposible. En este berenjenal que he metido, te tienes que equivocar, seguro, vamos.
Pues es lo que quería, escucharte, y no sabía que te iba a escuchar tan cabreado. Te noto, no sé.
No, cabreado.
Noto cabreado, Paco, sí. Tenso, cabreado, un poco a la defensiva, un poco, no sé, como
no, hombre,
te sientes atacado, no. te han hecho un comentario, no, en plan bien y
bueno, oye,
te
lo has tomado... igual me lo he tomado mal, ¿vale?
Pues
pero
sí,
no, hombre,
sinceramente creo que sí.
Bueno, escúchame, a estas horas... Bueno, pues,
bueno, no, pero no son horas porque, no sé, no me ha gustado. Claramente, no me ha gustado, pero bueno, oye...
Bueno, a mí tampoco me ha gustado el tono en el que me la
dije. Pero era, pues quien te lo dice, te conoce perfectamente y...
Te lo voy a decir con todo el respeto...
Paco, si tú lo has dicho sin ánimo de ofender...
Hombre, claro que te lo has dicho así.
Escúchame, mi más sincera disculpa. No hay ningún problema. No tienes problema ninguno. Yo me lo tomo mal. Yo muchas veces me tomo las cosas mal. También lo reconozco, cuidado. Que no es una cuestión solo de... Yo muchas veces entiendo las cosas de otra forma. Si tú no me lo has dicho con intención ninguna, mi más sincera disculpa. Aquí se acaba la conversación. No hay ningún problema.
Pues ya está.
Arreglado.
Vale, Paco.
Si me has puesto a equivocarse, tú sabes que yo soy de los que más me equivoco.
No, ¿verdad? Pues sí, te digo yo, flipas. Pero eso, que me quedé yo con mal cuerpo. Y no quería.
Que no, hombre, coño, joder. Ya te estoy diciendo que te malentendió mal. Que la culpa es mía. No pasa
que
nada.
No, hombre, que no. No te preocupes.
Que no me llames quejica, joder.
Échame la culpa.
Joder, chaval.
Te voy a hacer otro comentario desde el respeto. Fali es más comprensible que tú.
Oye, Fali vuelve a entrenar, ¿eh? Fali va a volver a entrenar.
¿Va a volver a entrenar?
Sí.
Oye, pues bueno, para mí me sorprende. Bueno, me sorprende porque lo había visto muy firme, ¿no? En sus convicciones y en su planteamiento. Bueno, me imagino que o le habrán convencido o él habrá visto alguna otra cosa que le ha hecho cambiar de opinión, ya que aquí cada uno es libre de tomar las decisiones, incluso de cambiar de opinión, ¿no? Parece muchas veces que cuando tú das una opinión y estás realmente convencido, oye, luego dentro de una semana dices, oye, por lo que ha pasado aquí, yo hace un momento creía que me había sentido ofendido.
Es verdad, es verdad.
Pues me dice Paco ahora, oye, pues, que te lo he dicho con otro que, oye, pues me he equivocado, no pasa nada. Aquí parece que ahora cambiar de opinión es que...
Estoy muy de acuerdo en eso, sí. Está muy mal visto cambiar de opinión y para mí humaniza mucho a la gente cambiar de opinión.
A ver, oye, no, pero ¿sabes lo que pasa? Muchas veces cambiar de opinión es reconocer que te has equivocado.
Claro. Es que si no cambiara la gente de opinión, siempre gobernarían los mismos. Fíjate si cambia la gente de opinión, que cambian los gobiernos.
No, claro, oye, Cristo, entonces, oye, yo me he equivocado. Pues sí, pues me he equivocado.
Que no, hombre, que tampoco es para tanto, no te preocupes.
Que me conoce, que sabe que estamos de corazón y que no hay ningún problema. Cefalín, entiendo que habrá visto las cosas de otra manera o se la habrán puesto de otra manera, oye, y ha tomado otra decisión, pues no pasa absolutamente nada. Oye, pues he intentado de que vuelva a la liga y ojalá que la pueda disfrutar igual que la vamos a disfrutar todos, esperamos.
Ya te llamaremos otro día, que te levantes más pronto todavía, que estés un poco más cabreado. Ya verás que...
Llámame más temprano porque eso es. Estoy muy susceptible.
Vale, vale. Felices sueños. Cuando suene el despertador a las 7, te acuerdas de Paco González mañana y ya vas de buen humor al entrenamiento.
Venga, un abrazo para todos.
Un abrazo. Venga, gracias. Venga, chao. Luego, chao. Chao, chao. Paco...
¿Lo has cabreado? Es acojonante. Yo me estaba riendo porque como sé cómo es, no he conseguido tomármelo mal. Pero...
Claro, yo al principio pensé que tal, le digo, a mí ni el rey tal. Digo, hostia, ¿cómo somos?
Y hemos acabado con cuelga tú, no cuelga tú.
Sí,
ha sido precioso.
Sí, sí, y mira lo que digo yo, jueves 1:06 y todavía estoy así, lo normal es ya, pues cuando uno está cerrando el bar ya, pues ya quedan los cuatro ahí en la barra tal. No, aquí tienes que estar a pleno rendimiento siempre, a pleno rendimiento siempre. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo Cadena COPE, Alberto Arauz.
Pues dice uno, pero ¿de qué se quejan estos señores si les van a hacer más test que a nadie en este país? Otro dice, Paco Gémez, una tila y a dormir. Este hombre parece que está peleado siempre con el mundo. Que el fútbol no ha dicho nada ni se ha quejado. ¿En qué mundo vive Paco Gémez? Belén, qué vergüenza. Ojalá mi hermana siendo enfermera fuese a trabajar con las mismas medidas de seguridad que un futbolista. Que no se quejen, por Dios. Soy muy de Paco Gémez, pero no entiendo este victimismo. Con la que está cayendo no me esperaba su actitud. El riesgo cero tampoco existe en otras profesiones y ahí están, al pie del cañón. Hay que ir acostumbrándose a convivir con el dichoso virus. 15 minutos de entrevista, dice otro, y no he terminado de entender qué quiere Paco Gémez. Y José David dice, después de toda esta situación que estamos viviendo, me he dado cuenta de que no os escucho por vuestros conocimientos deportivos, me da igual, sino porque me caéis bastante bien. Podréis hablar de cocina, de ganchillo o incluso de Vinicius y os seguiría escuchando.
Esto es el partidazo Cadena COPE. No os vayáis, un par de conexiones y me voy con The Americans.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Qué significa esto? ¿Que vuestros análisis identifiquen ya material genético del COVID-19 en estas aguas residuales?
Esto implica que realmente había ya transmisión comunitaria antes de lo que nosotros estamos pensando.
Ya había sospechas previas de que este virus había circulado por Europa mucho antes.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud tu día todo día va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 Aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 Aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Nuestros valores hablan de esfuerzo y de sacrificio, de talento y de experiencia. Asobal y Sacyr se unen por el balonmano, la fuerza de un compromiso para cumplir juntos nuestros objetivos. Sigue toda la emoción de la Liga Sacyr Asobal, el valor de nuestras manos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Está Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Sí, señor. A la orden. Aquí estamos.
Antoñito, dile a Siro qué has sentido hoy cuando has leído las declaraciones de Clattenburg, el árbitro de la final de Milán.
Bueno, pues he sentido bastante rabia. Rabia porque, sí, claro, a buenas horas, ¿no? Como dice el refrán, a buenas horas mangas verdes.
Pero bueno,
¿no?
Por lo menos es una persona sincera.
Sí,
y...
bueno, es que no merece mucho comentario.
Que compensó con el penalti que no era.
No reconoces.
Reconoce la cagada enorme histórica que cometió y que 4 años después debe ser que no ha dormido
yo
mucho.
Yo viéndolo
en este
repetido 14 veces todavía no veo el fuera de juego.
No, es falta del defensa. Es falta del defensa y tenía que haber pitado penalti.
No es penalti de Pepe.
Claro que no, no es penalti.
Lo de Pepe
eso no ha llegado.
En cuestión.
Pero vamos, no, pero es que igual. He leído algunas informaciones que dicen que lo de Pepe luego.
Claro.
Que es para compensar.
¿Qué él lo dijo? Sí,
que él no lo dice eso.
Dicen que sí.
No, dicen, no. Él no dice eso.
No, a Pepe lo que le dice es que el penalti es el que el gol de Sergio Ramos había sido en fuera de juego. Sí, que no le dice a Pepe. Eso sí no, se lo dice, no le dice que foto, se foto.
Vamos a ver, que yo me he leído la entrevista y la he traducido, que posiblemente a lo mejor alguno la ha puesto en el traductor y se le ha ido la...
Yo la he leído
en perdona, Fouto, no, dejar hablar a Fouto, que posiblemente qué...
Sí, que posiblemente alguno, al ponerle el traductor en Google de la entrevista en el Daily Mail, pues se le habrá ido alguna palabrita. Entonces, pues ya se tergiversa y donde dije digo. Vamos a ver.
Venga, vamos ahí con ese tono de calma que me gusta.
Es que es muy sencillo, Juanma. Hay que ir a la entrevista y
empieza así y luego se rebrinca. Sí,
ir a la fuente.
Es muy sencillo.
Es que no hay nada. No, es que ha dicho algo pensado. No, eso lo está diciendo lo que siempre dice lo mismo. A ver, lo que dice es que Pepe le va a protestar y él, que ya sabe que es fuera de juego porque se lo han dicho al descanso el gol, él le dice a Pepe, anda, no te quejes que vuestro gol ha sido en fuera de juego, ¿vale? Pues claro. Pero no ha dicho, no, si es que no ha sido penalti, pero yo te lo pitaba a compensar.
Eso lo
ha
sido, eso lo ha dicho Ciro.
Entonces eso no lo ha dicho.
La lectura.
Vale. Otra cosa dicho, es que pensemos que Aves una jugada dudosa y como él ya estaba en la mente de que había dado un gol en fuera de juego, pero claro, un tío no se va a inventar un penalti. Voy a inventar un penalti para compensar, hombre.
Eso no ha pasado nunca en el fútbol, ¿no? Nunca un árbitro ha compensado, ¿no?
No, pero no va a ser tan tonto de decirlo, Juanma.
Ah, vale.
Claro,
sí,
o sea, una cosa es decir, ¿ha dicho que ha compensado? No, eso no lo ha dicho.
No lo ha dicho.
Claro.
Pero tú... Fíjate cómo será, Juanma.
Antoñito, supéralo.
Sí, yo lo he superado ya, pero si yo... A mí esto es tal. Fíjate cómo será que el propio Atlético de Madrid, en un tuit que ha puesto en su Twitter oficial, mete la declaración de Klagenburg en varios periódicos y mete el emoticono este de pensando, ¿no? Como diciendo, caray... Cáspitas.
El del monóculo. El
cáspitas, el del monóculo.
Sí, hombre, sí, claro. Bueno,
y... Cáspitas, bueno. Cáspitas.
Pero bueno, no sé para qué queréis que un árbitro hable.
No, pues para analizar un error y lo que ha pasado.
Los árbitros españoles son los mejores. Este Klatenburg es un...
Eso dice Lama. Sí, sí. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
No te cuento nada de Gil ni de Lodi. Lodi vuelve mañana, muy rápidamente. Lodi vuelve mañana porque esta semana, después de que diera positivo en el PCR junto a la plantilla, el único de la plantilla que dio positivo, era raro porque tenía anticuerpos, era asintomático y el asesor médico del laboratorio entendió que había que hacerle ya pronto un primer test PCR para ver qué pasaba. Ese primer TCR el lunes dio negativo y hoy le han hecho otro que ha vuelto a dar negativo. Mañana entrena con el grupo.
Por cierto, que sepan todas las aspirantes a Miss Universo que Antonito Ruiz ya es inmune.
Sí, señor.
Ya eres. Pero vamos a ver, eso de inmune no es un término exacto, ¿no?
No, pero bueno, yo me hice el test porque había estado en contacto con gente que lo había tenido, Lama, varios compañeros de gol, venía de Liverpool, yo tuve todos...
Estuve echándole la culpa a Lama, ¿verdad?
Sí, no, tuve todos...
Porque estuve en contacto con Lama.
tuve todos varios días hace un mes y medio ya, que me acuerdo.
¿Y lo tuviste? ¿Entonces lo has pasado?
Entonces lo he pasado asintomático, porque no tuve ninguna secuela de síntomas graves como lo ha tenido mucha gente, y mi cuerpo ha generado una defensa de 5 bestial, rocosa, que se ha librado del virus y ahora mismo tengo esos anticuerpos.
Sí. Tío, ¿vas a celebrarlo?
Arriba.
Bueno, me gustaría celebrarlo, pero...
Hay sustancias del cuerpo a las que se mantiene, Antoñito.
Bueno.
¿Sí? Bueno, ¿sí? Pues pero ya lo sé.
En las lágrimas. Sí. Ten cuidado, no te emociones mucho.
No me emociono, pero bueno, eso, tal y como está el patio, no es mala noticia.
Enhorabuena. Enhorabuena.
Gracias.
Miguelito, ¿eres inmune?
No lo sé, estoy esperando el resultado.
Pero tienes toda la pinta, ¿eh?
Me gustaría.
Yo desde que te conozco te asocio a una persona inmune, de verdad.
Sí, me acerco cada día más a la inmunidad.
A la inmunidad, sí.
Diplomática.
Diplomática, efectivamente. Miguelito, di una... ¿que el Madrid no va a fichar?
Ese es el mensaje que sale ahora mismo de las altas instancias del club. Puede ser un verano histórico, atípico, quizás es un mensaje desilusionante para los madridistas, pero ahora mismo el club se plantea o no descarta no hacer ningún fichaje este verano. Se niega que interese Haaland, incluso que se pueda fichar a Camavinga, al que se le está siguiendo, ni quedándose un año cedido en el Reims. 24 jugadores de la primera plantilla, con una media de 28 años, 11 cedidos, Renier de momento en el Castilla, y se va a poner todo el foco en las ventas y en los préstamos. Principalmente, a ver si este verano, el año pasado no pudo ser, se traspasa, se vende, se coloca a Bale y a James.
¿Os sorprende o os parece
lo
esperado? ¿Sí?
No, a mí me sorprende. Me lo tienen que ver mis ojitos, es lo que el Madrid no ficha a nadie. Hombre, tiene pinta de que el mensaje que quieren transmitir es como no vamos a hacer ningún movimiento, no tenemos, digo, de entrada, no tenemos prisa en bajarle el precio a los que tenemos que dar salida, que esa es la primera opción. O sea, el vagón del metro está lleno y primero hay que dejar salir. Yo creo que va a ir por ahí, pero algún refuerzo va a caer, es que es evidente, pero vamos, algunos.
Han sido tantos mercados diciendo que iban a ir que ya todo el mundo le estaba esperando, pidiendo para pedirle la morterada, ya, lógicamente.
Lo que te quiero decir es que si ahora hace en Madrid un movimiento, yo qué sé, por Haaland, por decir uno cualquiera, pues ya todo el mundo sabe que le sobra Jovic. Los tres clubes que quieren a Jovic, o los 23 sí, que lo quieran, van a ofrecer la mínima cantidad posible, o déjamelo cedido y págame la mitad de su ficha. Claro, primero querrán hacer un buen hueco para que llegue lo que luego haga falta.
Que puede ser año en blanco del Madrid, ¿eh? Porque Champions estaba prácticamente eliminado, en Copa está eliminado y en la Liga
vamos
está
a dejarnos
segundo.
De bromas.
Ay, ay, no, no, me interesa este tema. Ha salido un
claro,
poco tarde.
Es, de que, si, tarde, es pero... que si el Madrid no gana nada y no ficha nada,
tiene la verdad que hubiera tenido ruedas de una bicicleta.
Bueno, bueno, y en el escenario en el que nos vamos a encontrar, cualquier cosa puede pasar. Cuidado, ¿eh?
Pues sí, es una estrategia, vale, pero si realmente no ficha nadie, hay gente en canaletas, ¿eh? En Barcelona. Lo digo de verdad. Lo digo con respeto. Ya sabéis que yo no soy de los que se mete
es que
el con el Madrid. Al contrario, lo tengo mucho respeto.
Necesitaba fichar.
Sí, hombre, claro.
Este es Lothar Matthäus hablando de si viene Haaland al Madrid o no. Miren lo que dice.
Es un jugador que encajaría muy bien en el Madrid, pero un jugador joven necesita jugar. Haaland tiene 19 años y no tendría por qué irse ahora al Real Madrid, donde puede que no juegue los partidos importantes, ya que tendría a Benzema como competencia. Haaland mejor un par de años en el Dortmund y después al Madrid. Creo que eso sería bueno para su carrera.
Bueno, lo argumenta así.
Es que me parece no perfecto, me parece perfecto el planteamiento.
No dice ninguna mentira. No, no. Sí. Esos chavales, si no juegan, van a tener que salir cedidos. Mira, Jovic, después del año que ha pasado, lo más lógico es que saliera cedido a algún sitio. Ahora, yo creo que Zidane habrá aprendido que si pide un refuerzo va a ser pausarlo, no para tenerlo en el banquillo, supongo.
Paco González, Joseba Larrañaga, Ciro López.
Por cierto, sí. Os quiero tranquilizar. Mensaje muy cariñoso de Paquito Gémez.
Sí, te mando un mensaje.
Sí, sí, sí. Estéis tranquilos, que no lo vais en tensión.
Pues yo me quedé con... Es que a mí no me gustan estas cosas. Cuando me lo hacen a mí me mola porque...
No, tranquilo. Si a mí te parece un cabrón el otro, salto yo. Pero esta vez no era el caso.
Ya lo sé. Me extrañó que te quedaras ahí agazapado. Digo, uff, o está preparando un ataque mortífero en cualquier momento. Y tu prima la coja, va a ser Alevín al lado de esto. Yo estaba, claro, digo, no sabía qué hacer.
No te vi saltar cuando el alcalde de Vigo se metió conmigo.
No, porque era distinto.
Siempre ha habido diferencia.
Era distinto, efectivamente.
No, claro. Te sentías culpable porque le dijiste, fue Paco González. Y entonces dijiste, coño, me acabo de caer.
Sí, se lavó las manos. Anda, sí, que yo la
y, oye, fue Paco González. Como si es el rey de España.
Para que no se enfade, se lo ha dicho.
Ha dicho como si es el rey de España.
Sí, sí, sí. El titular vino por tu aclaración.
Sí, y luego el cabreo le llegó a decir que no se va a hacer más test y que no le hacen más test.
Eso sí, sí, pero eso lo dijo porque no se calentó. Pero,
sí, pero estaba caliente con lo de Paco y dijo que no le hacían más test. Pero,
dijo, no lo voy a hacer, no me da la gana.
Pero para terminar diciendo que el protocolo está muy bien.
Sí, pero que mañana si puede salir en marca.com, no me pienso hacer más test, Paco Gémez, y la gente dirá, joder, ¿qué habrá pasado? Y no sabe que todo viene porque le calentó Paco, porque le llamó quejica.
Que no tiene ningún problema con los test.
Claro, claro. Bueno, oye, pues ahora voy a de Ameringas que tendré otro incendio. Cualquier cosa, nos llamará Michael Jordan ahora con cualquier historia o lo que sea. Pero aquí seguimos, haciendo la radio.
Y me estaba diciendo Javi, y estoy más sano que una pera. Ojo, ¿eh?
Sí, dicho él.
Estoy más sano que una pera. Sí.
Bueno, hay peras de todo tipo.
Sí, ¿no? Limoneras.
Sí, las hay buenas, la verdad.
También.
Joder, qué maravilla, ¿eh? Si no tuviéramos esto...
Bueno... Pues sí.
A esta hora que ya no hay nadie escuchando, además, da gusto hablar, ¿eh?
Sí, señor.
¿No hay ningún audio más?
Ahora, no, ya nada. Me gustó mucho. Gracias, compañeros. ¡Viva de Americans! Adiós, hasta luego. Siguen Luis García y Dani Senabre, que se lo han pasado en grande en el partidazo, ¿a que sí?
Bueno, inmejorable.
Sí, muy bien. Buen programa, ¿eh?
Sí, muy bien. Es que tuvo de todo.
No, parado de pasar cosas de cada minuto.
Sí, sí, ha sido un programa divertido. Y ahora llega Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Y Parra. Hola, Parrita.
Vamos a seguir con el buen rollo.
Sí, vamos a seguir con el buen rollo. Oye, Parra. Ah, no, esto me lo cuenta Dani. La sí. pasada semana hablamos de lo de que le habían hackeado la cuenta de Twitter ante Antetokounmpo. Han pillado al culpable. ¿Qué le pasa al culpable?
Bueno, le pasa... Yo no sé si te acordarás que la semana pasada contamos... Bueno, sí. primero que no era solo la cuenta de Twitter, sino también la cuenta bancaria y más cosas y tal. Y dijimos... yo te dije, en el tweet que ha puesto su hermano hay muchas respuestas que dicen que ya saben quién es y es un chico de 16 años. No sé si será, no creo que sea. Pues sí es, era él. Christian Bulton se llama, un niño de 16 años que además iba chuleando, iba vacilando en las redes de que había sido él. El hacker, le han pillado, le va a caer un puro. No creo que no va a llegar ni a cárcel ni a cosas así, pero ya sabemos que la ciberpolicía americana no se anda con chiquitas. O sea que después de todos los tweets insultando a la mujer de Stephen Curry, haciendo broma de la muerte de Kobe y muchas cosas desagradables, a este niño de 16 años le va a caer un puro.
Hay muchos así, ¿eh?
Sí,
en Twitter, yo siempre pienso que estoy hablando con niños de 16 años.
Sí, sí, hay muchos así. No, bueno, y luego hay niños de 16 años que tienen mucha más cabeza que señores de 40. O sea que,
no, hay de todo. Pero dominan la tecnología, ese es el tema.
Sí, totalmente. El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha dejado claro que la decisión sobre si vuelve o se cancela la competición se va a tomar en 2 o 4 semanas, Pani.
En junio es un poco la idea ya para decidir si finalmente se juega o no se juega, ¿no? Ahora mismo hay, esto va y además, como hacemos The Americans cada semana, los dientes de sierra acompañan siempre nuestras palabras, ¿no? La semana pasada decíamos que había un poquito más de optimismo, hace 2 semanas pesimismo. Esta semana toca optimismo, hay un cierto optimismo, los jugadores, sobre todo los de élite, están a favor. Hay bastantes equipos que están a favor, curiosamente los que están en contra... además suelen ser los que no van a clasificarse para los playoffs, es decir, los equipos que este año lo han hecho mal, entre ellos Golden State Warriors, que no tiene ahora mismo ninguna intención de volver a entrenar. Y la idea es, se mantiene un poco la idea inicial, ¿no? Que es aislar a los jugadores. Ahora se habla incluso de 2 sedes, pero la idea principal es mantenerlos en una sede y jugando partidos. Es casi seguro que se va, y esto es casi primicia, pero es casi seguro que se va a posponer el comienzo de la temporada 2021 hasta bien entrado noviembre-diciembre, es decir, se va a retrasar el inicio, y eso es para dar margen a la temporada 19-20 a acabar. Pero ahora mismo hay moderado optimismo y con la idea de jugar, pero vuelvo a recordar las palabras del doctor Anthony Fauci, que es el que más sabe de enfermedades y de pandemias en Estados Unidos, diciendo una frase que para mí es lapidaria, ¿no? Nosotros no mandamos sobre el virus, a día de hoy el virus manda sobre nosotros.
Sí, sí. Es que, Luis, han cambiado un poco el mensaje, ¿no?
Claro, es lo que está diciendo, es que ahora mismo sí que reina un poco el optimismo y todos los que decían yo no pienso jugar hasta que haya riesgo cero, pues están entendiendo que eso no va a ocurrir, que nunca va a haber riesgo cero, al menos
como
de momento.
Como Fali, ¿no? Como Fali. Pero
exacto, es que es un poco lo mismo, efectivamente, que tienen que aprender a convivir con el virus. Y otra de las cosas que estaban hablando también es qué ocurre si hay un positivo en mitad de la competición, y lo que pretenden hacer pues es más o menos lo que van viendo en otras competiciones, que es aislar al jugador y luego trazar los contactos, pero en principio continuar con la competición.
Hubo una teleconferencia, participaron algunos jugadores, bueno, importantes, por ejemplo como LeBron, como Kevin Durant, como Stephen Curry. El mensaje, de todas formas, fue bastante positivo, el mensaje de esta teleconferencia.
Sí, que quieren volver a jugar. Llama la atención lo que decía antes el profe. Hay equipos que, por ejemplo, los Warriors están eliminados y no tienen ninguna posibilidad de jugar playoff, pero ellos también quieren que se termine la temporada, aunque ellos no jueguen, por una cuestión. Porque cuanto menos sea el recorte de la temporada, menos afectará a los salarios. Y hablamos de gente como Kevin Durant o Stephen Curry, son salarios muy elevados. Estaban LeBron, Chris Paul, Damian Lillard, Antetokounmpo, Russell Westbrook, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Curry, la flor y nata de las superestrellas de la NBA, y todos remando en la misma dirección, que es acabar la temporada. Y a colación de eso también se ha hecho una encuesta entre los jugadores de la NBA, oficiosa por así decirlo, por medio del sindicato, y más del 70% quieren que se termine la temporada, que se pueda jugar.
De hecho hay entrenamientos, ¿no? Ya han empezado algunos entrenamientos.
Muy sui generis, muy con la calma, pero sí, ahí depende del estado en el que estás, es a lo bestia en comparación con lo nuestro, que vamos por provincias o por regiones sanitarias, ahí, claro, van por estados y depende, ¿no? Portland ha vuelto a trabajar, Cleveland también, Sacramento, Denver, Toronto, hay estados que no. El lunes se prevé que casi toda, o bueno, la mayoría, 22 de las 30 franquicias tengan las facilities, como dicen ellos, las instalaciones, los pabellones abiertos para quien quiera ir a entrenar, pero todavía no tan en serio como podríamos imaginar.
He flipado con que van a cambiar el balón. Yo creo que toda la vida he conocido Spalding en la NBA.
Toda la vida no, pero casi toda nuestra vida. Pues,
somos
más o menos de la misma. No, somos casi de la misma edad.
¿Cuántos años lleva Spalding?
Desde el 83.
Claro.
37 años.
Yo no, he visto
cuando empezamos a ver nosotros la NBA, yo, por ejemplo, ya estaba Spalding. Va a ser cambiado por Wilson, que es el balón, por ejemplo, de la NCAA, de la y competición
perro,
universitaria.
Tu perro.
Y el
ser
perro
cambiado por Wilson.
De
me imagino, llámale Spalding al perro ahora.
Stephen Curry va a tirar a Wilson.
Sí, me imagino a Wilson votando en la pista.
Y hay un dato curioso, y es que Spalding ha estado 37 años, ahora llega Wilson, el perro de Dani, ya lo se me quita la cabeza, que fue la marca que estuvo los 37 primeros años de la liga. O sea, cuando se creó la NBA, el germen de la NBA, la BAA, el primer balón que hubo en la liga fue Wilson, estuvo hasta el 83 con la NBA, que fue cuando le sustituyó Spalding, y ahora, el año que viene, para el 75 aniversario de la liga, vuelve el balón original.
Oye, estoy pensando yo que Wilson le tuvo que dar una pasta a la película Náufrago.
Sí.
Bueno.
Claro.
Pero le salió bien, ¿eh? Dos cosas más del lado de sí. Business, que ahí me sale el lado profesor. Curiosamente, la marca Wilson tiene una compañía matriz que se llama Amer, que es finlandesa. Es decir, es un conglomerado de ropa y elementos deportivos que es finlandesa y es compañía matriz de Wilson. Y efectivamente, en la película Náufrago, la que protagonizó Tom Hanks, las ventas subieron de manera exponencial, sobre todo en balones de voleibol, porque de hecho la marca sacó un balón con la cara de Wilson, de Mr. Wilson, lo que llama el náufrago Mr. Wilson. Cuando él se hace sangre en la mano, sabes que pone la mano sobre el balón y pinta como una especie de cara, ¿no? Y Wilson sacó un balón con la cara de Mr. Wilson, ¿no?
Sí,
en la película, que tiene un papel importantísimo, además, sin hacer spoilers.
Es muy tarde, no tenemos tiempo, pero yo he leído, porque esta peli me interesa bastante, por eso le puse el nombre al perro y tal, y creo que ni FedEx ni Wilson pagaron, ¿eh?
¿En serio? ¿FedEx tampoco?
Serio. FedEx y Wilson no pagaron, lo que pasa es que interesaba por qué iban a ponerlos, le pidieron permiso, obviamente dijeron que sí, y sacaron mucha pasta, como está explicando el profe, pero yo he leído siempre que ni FedEx ni Wilson pusieron dinero en esa película.
Sí, es buenísimo. Si no han puesto pasta, es un negocio redondísimo.
No, es un concepto
que se pone como ejemplo.
Es un concepto que se pone efectivamente como ejemplo en las clases de marketing, porque se llama en inglés product placement, es decir, colocación del producto. Que en principio no reporta nada más que beneficio, siempre que la película sea buena, como es el caso, y tenga una buena historia. Pero os puedo decir que incluso las acciones de la compañía matriz de Amer subieron de manera importante, pero las ventas de Wilson, y ya digo, hasta el punto de que la marca, esto lo sabréis todos, sacó un balón de voleibol con con la efigie de Mr. Wilson.
Eso que dices del placement se hace en muchas series.
Sí, en Juego de Tronos, con Starbucks.
Pagando.
Una cosa, por ejemplo, en La Casa de Papel es casi insultante en las primeras temporadas las publicidades que hay de marcas.
La mayoría de las veces es pagando.
Pero no, claro.
Acuérdate de los desayunos de médico de familia.
Sí, es verdad.
Los Serrano. Y de los Serrano. Oye, ¿os gusta mucho Náufrago? Es que no la he visto.
A mí me encanta.
A mí me flipa muy bien, el concepto de un tío que estás solo y que necesita inventarse una personalidad con la que hablar para no perder la cordura.
Sí.
Le da el balón, eso me encantó.
No voy a hacer la película del solo, Tom Hanks, es que es una acción brutal.
Claro, no hay esas pelis que pasan y que la dejé pasar en su momento y ahora nunca veo el instante de verla.
Por cierto, Juanma, el All-In Challenge va por 42 kilos.
No me extraña, es que es una pasada.
Nueve más, que la semana pasada.
Sí, va, a 10 por semana más o menos.
Claro,
sí,
la
sí.
Gente se descarga allí los podcasts del partidazo en Estados Unidos y, claro. Y lo vamos animando. Claro. Americans, siempre es un placer cerrar mi semana con vosotros. Adiós.
Igualmente. Bueno,
adiós. No nos hemos insultado ni nada.
Hasta luego, adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido una gran semana de partidazo, pero la semana no ha terminado, porque mañana a las 11:30 está Joseba y atención que mañana va a haber muchas noticias. Así que... todos enganchados con Joseba Larrañaga desde las 11:30. Ahora llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten, tengan suerte y salud este fin de semana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.